Comuniflash, el repaso de noticias en Comunidad UDELAR.
En el día de ayer,
sí.
Juan Germán, se llevó a cabo la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, donde el senador Sebastián da Silva, miembro interpelante, exigió respuestas por la compra de la estancia María Dolores en Florida que realizó el Instituto de Colonización por 32 millones de dólares y medio. Uh-huh. Da Silva pidió detalles de cómo se va a desarrollar el proyecto y amenazó con que se use el dinero para, bueno, acusó en realidad de que se use el dinero para favorecer a los amigos, como él decía. El ministro, por su parte, respondió con un repaso histórico de la lucha por las tierras y agregó que esto no es una improvisación ni una compra al voleo, sino que es la mejor compra que pudo haber hecho el Estado, decía Frati.
Sí, la mejor compra de la historia del Instituto Nacional de Colonización, llegó a decir el ministro Alfredo Frati, mientras que, bueno, Da Silva también hacía referencia a un santuario al Pepe, ¿no? Haciendo después el juego de palabras con una compra al Santo Pepe, algo que la momentánea presidenta de la Cámara, Blanca Rodríguez, le pidió que no lo hiciera más por ser falta de respeto. La resolución.
Porque, Juan, esta compra se anunció el día del funeral de.
Está claro. Incluso Da Silva trajo a la interpelación el video en donde Alejandro Sánchez, durante el cortejo fúnebre de José, del expresidente José Pepe Mujica, anuncia la compra de María Dolores. Y bueno, eso también fue criticado por Da Silva, ¿no? La manera de anunciar esta compra del Instituto de Colonización. Bueno, una vez hecha la compra, la oposición, perdón, tras la interpelación de ayer, la oposición conforma una comisión preinvestigadora de la Cámara de Diputados con motivo de los cuestionamientos de orden administrativo, jurídico y constitucional con respecto a la compra. Esta preinvestigadora comienza a sesionar hoy y deberá elevar informes al plenario en 48 horas. La integran Carlos Reyes, Gabriel Tinaglini, perdón, del Frente Amplio, y Domingo Rielli del Partido Nacional.
Hoy lo comentábamos, sí. Llegó un momento, porque sí, la sesión terminó de forma abrupta cuando el senador del Frente Amplio, Nicolás Viera, se refirió a Da Silva como, y lo voy a citar, el senador que anduvo micrófono por micrófono recomendándole a los uruguayos que era un buen negocio invertir en conexión ganadera. Esto decía él, y Da Silva atrás le contestaba, uh-huh.
No sale los audios, pero vos te das cuenta.
Se escucha igual algo, y lo vamos a escuchar ahora después, pero bueno, Da Silva por detrás le dijo atrevido, y esto fue lo que generó después más repercusiones, que le dijo por atrás, puto de mierda, y lo estoy citando, obviamente.
Textual.
Sic. Esto sí. Provocó que el presidente de la Cámara en ese momento, Sebastián Sabini, levantara la sesión, y ahora sí, vamos a escuchar este audio de ahí, de los últimos minutos de la sesión.
Recomendándole a los uruguayos que era un excelente negocio invertir en conexión ganadera. Todo con la Ferrari ruedas para arriba. Así quedaron. Pero además, señor presidente, de ser parte de la mayor estafa a los uruguayos que ha dado este país, como es conexión ganadera.
Eso no se lo permito.
Dejalo hablar, hermano.
No me agravio de esa forma.
Anótese y me contesta. Anótese y me contesta. Y ese dedo a mí no me lo pone. Vaya y se anota. Anótese. Váyase. Es un atrevido. Atrevido.
Vamos a suspender. Bueno. Vamos a suspender la sesión. Vamos a suspender la sesión.
Señor presidente.
Se suspende la sesión por 5 minutos.
Yo veo un poco una cara de placer en Gastón Pepe al escuchar estos audios, porque la verdad se picó realmente. Yo, si se me permite un comentario a modo personal, también Nicolás Viera, ya una interpelación que llevaba más de 12 horas en el Parlamento, la pudrió totalmente saliendo a hablar de conexión ganadera, no faltando la verdad, eso es cierto, pero en un tema que poco tenía que ver con la estancia de María Dolores y que derivó en, bueno, la reacción de Da Silva y el fin de la interpelación de Frati. Decimos más de 12 horas de interpelación con algunos cuartos intermedios, alguno en particular más de una hora, pero igual aún así una extensa jornada en el Senado de la República. En otros temas,
No, hay algo antes.
No pasamos a otros temas.
Perdón, Germán. Y ya le damos la bienvenida a Germán Alma, que nos va a acompañar hoy. No, pero antes de eso, Juan, y que es un poco lo de las repercusiones.
Sí, las repercusiones.
El Partido Nacional y el Partido Colorado respaldaron a Da Silva bajo el argumento de que la provocación directa de Viera generó la reacción del senador Da Silva, alterando el normal desarrollo de la Cámara de Senadores. Después, la senadora del Frente Amplio, Blanca Rodríguez, calificó los insultos de lamentables e inadmisibles y también se refirió a la posibilidad de aplicar el artículo 115 de la Constitución, que establece que las cámaras pueden corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio. Y también dijo a La Diaria que no descartan una denuncia en fiscalía por discriminación, racismo y homofobia. Y ahora sí, le damos el paso a Germán.
Muchas gracias. En otras noticias, el presidente Gianmando Orsi se reunirá en octubre con el nuevo Papa León XIV durante una gira por Europa que incluye reuniones con los presidentes de Italia y España. Los obispos de Uruguay, Milton Trócoli y Daniel Sturla, le pidieron al presidente que extienda una invitación al Papa para que venga a Uruguay. El último Papa que visitó nuestro país fue Juan Pablo II en 1988. En el marco de esa gira, Orsi visitará Roma con motivo de la celebración del aniversario número 80 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y del Día Mundial de la Alimentación, que será el día 16 de octubre, donde dará un discurso.
Y la semana pasada, en realidad, una persona de Flor de Maroñas denunció ante la policía que había un auto incendiado con un cráneo y restos humanos en el baúl. Uh-huh. Este martes, la investigación que llevó adelante la policía determinó que ese auto era del ex juez letrado Luis Delfino, y finalmente ayer las pericias de ADN confirmaron que se trataba del ex juez. La policía científica también determinó que el cráneo presentaba una herida de bala, así que bueno, veremos también cómo sigue esto, porque... ¿Por qué damos la noticia también? Porque hay un montón de cosas detrás.
Un elemento bastante oscuro, el encuentro del auto incendiado con restos, algunos restos óseos. Siguieron el total. En otras noticias, el Banco Central del Uruguay modificará su carta orgánica para regular fondos como Conexión Ganadera. Hablábamos hace minutos. Las autoridades del Banco Central, encabezadas por el presidente Guillermo Tolosa, comparecieron ante la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca para hablar sobre el rol del organismo en el marco de la caída de Conexión Ganadera, República Ganadera y otros fondos de inversión. El presidente Tolosa explicó que el organismo no tenía facultades para ejercer su contralor sobre este tipo de entidades y anunció un anteproyecto de ley que será incluido en la ley de presupuesto quinquenal. Un proyecto que modificaría la carta orgánica del Banco Central para regular a las empresas que canalizan ahorro hacia inversión productiva. Apuntan a que los inversores cuenten con la información necesaria para evaluar riesgos, generando mayor protección para el ahorro del público.
Sí, era necesario,
¿no? Total.
Y en otras noticias, tenemos conflicto en la pesca. Los empresarios españoles piden una intervención de su embajada. El conflicto en el sector pesquero uruguayo sigue escalando y ya genera repercusiones diplomáticas. Los empresarios españoles, dueños de varios barcos afectados por la paralización, solicitaron a su embajada en Montevideo que gestione ante el gobierno uruguayo una solución a la situación que, según afirman, los tiene como rehenes del sindicato. Desde fines de mayo, gran parte de la flota pesquera permanece detenida. El gremio del sector, el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines, exige que se incorpore un tripulante extra para realizar guardias durante los descansos del capitán, un punto que no está incluido en el convenio colectivo firmado el año pasado. La medida sindical ya generó importantes pérdidas. Una exportación por 5 millones de dólares fue cancelada y redirigida a Argentina, y más de 30 embarcaciones siguen amarradas en el puerto. Mientras tanto, las cámaras empresariales lanzaron un llamado público para reclutar nuevos tripulantes. En apenas 8 horas, más de 380 personas se presentaron dispuestas a embarcarse. Del sector empresarial advierten que, si no se resuelve pronto, el conflicto podría tener consecuencias de largo plazo para la industria pesquera uruguaya.
Y pasamos a deportes. Porque hoy no tenemos Club Atlético Jueves, pero no. Sí tenemos una noticia deportiva.
Muy
porque hay medalla de oro en los Panamericanos para Uruguay. De la
¡vamos!
Mano de Luciano García, Uruguay obtiene su primera medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior 2025.
García tenía que ser.
García, de tan solo 22 años, logró imponerse en la final de la categoría single de remo con una diferencia de un bote de ventaja sobre el remero argentino Santino Menin. El remero de la selección uruguaya y que actualmente es atleta de del Club Flamengo de Río de Janeiro, logró obtener la tercera medalla para la delegación uruguaya que viajó a los Juegos Panamericanos Junior, que se desarrollan en la ciudad de Asunción, en Paraguay. A partir de este logro, Uruguay dice presente en esta disciplina para los Juegos Panamericanos, que se van a hacer en la ciudad de Lima, en Perú, en 2027.
Correcto. Flamengo, que es un club de regatas. Vale, lo conocemos por el fútbol en general, pero es originariamente un club de regatas. Y siempre al remo trayendo.
Sí, lo hablábamos el lunes.
¿No? Sí, sin duda. Y ya que estamos comentando sobre Brasil en cuanto a Flamengo, comentamos que Brasil presentó un plan para contrarrestar los aranceles de Estados Unidos y regular redes sociales. El pasado miércoles entraron en vigor las medidas arancelarias de Trump. El miércoles 6 de agosto, vivo en cualquier día estoy viviendo, entraron en vigor las medidas arancelarias de Trump contra Brasil, las cuales ascienden, bueno, a un impuesto del 50%. El presidente Lula da Silva presentó, por su parte, un plan para contrarrestar estas medidas. Se trata de poner a disposición 30 mil millones de reales para líneas de crédito que puedan ser utilizadas por las empresas brasileñas afectadas por los aranceles. Lula dijo que está pensado para ayudar a las pequeñas empresas, ya que las grandes ofrecen mayor resistencia, y agregó que están enviando a otros países la lista de empresas que le vendían a Estados Unidos para poder encontrar otro flujo de comercio, imagino. Por otro lado, Brasil también envió una propuesta a su Congreso, el gobierno de Brasil envió una propuesta a su Congreso para regular las redes sociales. Esto también viene de la mano con algunos conflictos que ya ha tenido el país norteño, en particular el gobierno de Lula da Silva, con empresas estadounidenses, la más recordada, ¿no? El duelo con Elon Musk y su plataforma X.
Así cerramos este Comuniflash. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias de nuevo, y ya volvemos.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.